Un placer tenerlas aquí. Con Carmen ya habíamos charlado en alguna, creo que en más de una oportunidad, sobre este tema de la ley de paridad. Carmen Echauri está como representante de ONU en Paraguay, ONU Mujeres.
No, quiero hacer una corrección ahí. Perdón. No estoy en ONU Mujeres, ahora sigo trabajando con el
Pero estuviste ahí, sí, Carmen, sí, claro, por eso era nuestra confusión.
Con el grupo impulsor de paridad. Y trabajando en temas sociológicos que son de mi profesión,
¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, y la señora Pilar Callizo, a quien ya la conocen, es abogada, analista política, militante del Partido Liberal Radical Auténtico. Y ha trabajado también en este grupo impulsor por la paridad desde hace ya muchos años.
Desde su creación.
Desde su creación. Vamos a hacer un poquitito de historia, porque siempre es importante. De hecho, aquí nos manejamos de esa manera. Creemos que siempre se renueva la audiencia, por un lado, y este es un tema que no termina de agotarse, porque lamentablemente ahí surgen, digamos, planteamientos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que plantea este proyecto de ley. Pero lamentablemente en nuestro país, cuando algunos pensamientos se instalan, después de construirlos es bastante complejo, y tratar de hacerle entender a la gente sin que los miedos aparezcan de por medio, que es lo que siempre también intentamos, ¿verdad? Yo creo que el miedo lo único que hace es que justamente nos quedemos paraliza. Inmovilizados, paraliza, nos paralicemos y entonces no podamos avanzar. Por eso es que trato siempre de, o al menos hacemos el intento de despejar el miedo para poder acercarnos a una realidad y entenderla. Es bastante más fácil y es bastante más beneficiosa, sobre todo. Así que bienvenidas de vuelta, y vamos a primero a tratar de entender de dónde surge esta necesidad de tener esta paridad de la que estamos hablando. Y este grupo impulsor que tiene ya, ¿cuántos años trabajando en este proyecto de ley de paridad, Pilar y Carmen?
Se inicia...
Bien cerquita al micrófono, sí, Carmen, porque si no, no les escuchamos.
Bueno, buenas tardes. El grupo impulsor de paridad se crea en octubre del 2014. Las primeras reuniones de ese grupo, Pilar recordará, fueron pequeñas reuniones con parlamentarias, iniciadas en febrero de ese año, de 2014. Entonces, primero hubo un diálogo político impulsado por ellas mismas. Muchas de ellas suscribieron el proyecto de ley que ingresó por la Cámara de Senadores en el 2016. Otras fueron decantándose en el proceso, pero y hubo muchas diputadas en el
inicio. Y otras incorporándose.
Y otras también. Que fueron incorporándose y ampliando en la medida en que el debate iba ampliándose, se fueron sumando numerosas mujeres políticas de muy diverso partido, es decir, es un movimiento, un grupo muy plural, como debe ser la
como
democracia.
Debe ser, claro. ¿Sí?
Y también es un movimiento que incluye a mujeres de organizaciones de la sociedad civil, no solamente
no
mujeres,
solo políticas,
no
digamos.
Solo políticas. Inició originalmente con mujeres políticas y dos organizaciones, el Centro de Documentación y Estudios y Decidamos, que estuvieron como iniciando la discusión junto con las mujeres políticas, y posteriormente fueron sumándose otros grupos como la Red de Mujeres del Sur.
Exacto, que yo conocí, que tuve el gusto de conocerlas yendo justamente hasta Encarnación.
Exactamente, el proceso de creación de ellas y otras organizaciones. De pronto se suman de manera ad hoc hasta individualidad, ¿verdad? Entonces, Pilar integra el grupo impulsor desde su creación, y eso fue teniendo reuniones regulares, periódicas, para discutir el proyecto. Primero se discutió qué podemos hacer para cerrar esta brecha, acortar esta brecha de la representación política de las mujeres. Los números nos hablaban de una manera muy contundente, algunos indicadores. El crecimiento del padrón, es decir, pensamos en el marco de la democracia, si son los números que estamos tomando. Y creo que esta es una discusión, una conversación que debemos poner en el marco de la democracia. Es una discusión que nos debemos como sociedad democrática. Entonces surge esto... el análisis de la cuota y su impacto, que tuvo un magro mínimo impacto, pero lo tuvo como medida de acción positiva, pero insuficiente. Entonces, se empiezan a estudiar las posibilidades y la legislación comparada. En ese momento ya había 7 países de América Latina con leyes de paridad. México en ese mismísimo momento estaba reformando su constitución e incorpora la figura de la paridad a nivel constitucional. Exactamente. También lo tiene Ecuador, Bolivia a nivel constitucional, Ecuador también, Costa Rica. Entonces, se plantean una ley de paridad, en principio con ciertas dudas, pero luego el debate fue tan, pero... tan convocante que fueron sumándose, pero espontáneamente, en cada foro, en cada reunión, en el interior. Yo estuve en muchos foros del interior donde había 300 mujeres que solo hablaban guaraní, pero entendían perfectamente de qué derecho estábamos hablando. Decían, paridad ya, hemos trabajado siempre por las candidaturas de nuestros compañeros. Ahora queremos trabajar por nuestras,
propias candidaturas. Sí. Haciendo un poquito de historia, porque digamos que este proyecto de ley tiene sanción en la Cámara de Senadores. Yo recuerdo incluso ese momento en que festejábamos. Sí. Yo no sé si porque era un momento político muy particular, que no hubo prácticamente oposición, porque fue prácticamente por unanimidad que se aprueba.
32 votos.
¿Verdad? 32 votos. En una fecha también muy importante, 8
de marzo,
¿no? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí, pero obviamente después tenía que ir a la Cámara de Diputados y ya después teníamos que hablar de lo que está pasando ahora, lo que ya nos mencionaba la compañera Rocío, que necesitan 23 votos para la ratificación del proyecto del Senado, que es el que tiene que ver con la ley de paridad. Así porque es. Lo que se parió en la Cámara de Diputados no tiene absolutamente nada que ver. Es un Frankenstein de aquellos, ¿verdad? Y el problema es que ya es otro Congreso, ya es otro Senado. Entonces, muchos de lo que en este año, en realidad parece como eso es un periodo anterior, pero es el mismo año, habían aprobado, ya hoy no están. Sí. Y sabemos que hay votos, que voces discordantes que no estarían aprobando, digamos, esto que había ya sancionado el Congreso, el Senado anterior. Entonces, para haciendo siempre esta didáctica que intentamos hacer aquí en este programa, Pilar, ¿qué es lo que hacen en la Cámara de Diputados? Cuando decimos se genera un Frankenstein, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, en realidad en la Cámara de Diputados lo que hacen es convertir una ley de paridad en una ley de capacitación de perspectiva de género. Que en realidad nosotros en este momento ya no necesitamos una ley de perspectiva de género porque creo que capacitación en cuanto a liderazgo, si bien es cierto, todavía es necesario y muy necesario. Sí. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante de mujeres que estuvieron activando en política todo el tiempo. El tema es cómo llegamos a la toma de decisión. Entonces, a mí me gustaría completar lo que Carmen había conversado, porque vos te referís a la fuente. Y me parece muy importante tu pregunta, porque tenemos que acostumbrarnos a este país, en este país, a recurrir a las fuentes. De lo contrario, la mala información o la desinformación que algunos grupos
instalan adrede,
como fue el caso de la ley Anita, que por suerte salió ahora por unanimidad, quiere decir que no tuvo impacto esa desinformación, hace que recurrir a la fuente te da fortaleza. Y es por ello que yo quiero mencionar que en el 1979 ya a nivel internacional se debatió anticipadamente y se sancionó lo que hoy es la Convención sobre toda de eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. ¿Te imaginas vos que venimos desde el 79 con convenciones internacionales?
Prácticamente 40 años.
Exacto. Y sobre todo, las mujeres hemos tenido derecho al voto, porque no se puede desconocer que las mujeres siempre hemos estado en decisiones políticas, y decisiones políticas de gran envergadura en el mundo entero, y ni qué decir acá en Paraguay, en donde las mujeres hemos tenido que hacer, levantar el país y hacer un montón de cosas hombro a hombro con el hombre, ¿verdad? Con los conciudadanos paraguayos. Entonces, la década, o sea, el siglo XX fue un siglo de reivindicación de nuestros derechos, con mujeres muy emblemáticas, en donde, ¿qué es lo que nos reconocen? El voto. O sea, sí, el derecho a elegir. O sea, un derecho totalmente básico para un ciudadano, porque el ciudadano es eso, es el ejercicio del ser político, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en toda su dimensión. Y por lo tanto, fíjate, Paraguay, recién tuvimos las mujeres paraguayas en 1961 el derecho al voto. Entonces todo eso, imagina. Entonces todo eso se traduce hoy en posturas que en realidad son posturas extremas en contra, pero que también te dice lo atrasado que nosotros estamos en el reconocimiento de derechos, pero no en el reconocimiento de la ley, porque nosotros tenemos dos artículos que garantizan estas medidas positivas, ¿verdad? Sí. O sea, que digan de que esta ley es inconstitucional
es absolutamente falso. Es mentiroso. Vamos a ir después punto a punto, porque yo creo que justamente tenemos que traer a esta mesa esas fake news, ¿verdad? Claro,
yo voy a ser el representante de esa gente que está en contra. Ya les dejo picando la pregunta, la frase típica, porque es de diccionario pero que ustedes acaso no se sienten... Odienme todo, porque yo voy a ser la abogada del diablo. Que ustedes no se sienten capacitadas, fuertes, como para salir a competir con los hombres. Nadie les impide a ustedes presentarse y pueden ser presidenta del Paraguay, gobernadora, intendente, nadie les impide.
Te tomamos el desafío.
Okay. Hay otras preguntitas así molestosas que va a hacer Juancito esta tarde, pero está bien, porque son las que rondan, son las que dan vuelta y las que intentan de alguna manera destruir algo que tiene una importancia gravitante para la construcción de la democracia en nuestro país. Ya Juan hacía la primera de estas cuestiones que rondan siempre que hablamos de la ley de paridad, Pilar. Así es. Y vamos a responderle entonces a Juancito y a aquellos que piensan como Juancito.
A ver, repito.
O sea, todavía Juancito no piensa así, ¿eh? Sí. Aclaro que Juan se está poniendo en el lugar.
Yo estoy haciendo al diablo porque es lo que corresponde escuchar todas las campanas.
Juancito está aleccionado.
Claro, yo estoy aleccionado. A ver, ¿por qué ustedes quieren una ley de paridad? ¿Ustedes se sienten, no se sienten capaces de salir a competir directamente con los hombres? Porque constitucionalmente nada les impide presentarse a una elección e intentar ganar, entrar con los votos.
Bueno, retomando justamente lo que explicaba de recurrir a las fuentes, y desde cuándo en Paraguay tenemos el derecho al voto, esta situación se refleja no solamente en cuestiones que tienen que ver de avances legislativos, se reflejan también a un estilo de convivencia. Por eso es que en realidad la paridad es ese estilo de convivencia que hace que podamos participar en el, no solamente en el manejo de la cosa pública, sino que en todas aquellas cuestiones que hacen al quehacer político en igualdad de condiciones y de oportunidades. Eso es lo que no se da en Paraguay. Y no se da en Paraguay pese a las garantías que te mencionabas constitucionales que están reflejadas en el artículo 46, 47, 48 de la Constitución Nacional. Aparte de otras disposiciones que hablan de la no discriminación, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de por qué no hay igualdad, estamos hablando de una situación que tenemos garantizado en la Constitución Nacional y en las leyes, por un lado, pero también estamos hablando del aspecto cultural de la convivencia que tenemos en nuestro país y que hace indudablemente a que la legislación no se cumpla, las garantías constitucionales no se estén dando, pese a que estemos no solamente capacitadas, estamos muy bien capacitadas para poder estar en cualquier cargo de dirigencia que se nos presente. El hecho que nosotros no podamos estar o que hayan mujeres nuestras hoy en el Congreso,
eso es importante,
claro, en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, etcétera, no puede ser una limitante para nosotros de decir estamos representadas. Fíjate, no alcanzamos el 16% de representación en el Congreso.
Bajaron en este periodo.
Ahora es 16, pero era 17.8.
Entonces, ¿cuál es la situación que estamos viendo? Que en lugar de avanzar con una representación mayor, eso va en retroceso. Entonces, ahí es donde entra el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque a mayor avance que vos tenés en más mujeres preparadas y más mujeres para ejercer el poder y disputar el poder, más violencia y más retroceso se te va a presentar en el camino. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta. No es un problema de si estamos o no preparados. Uh-huh. Estamos suficientemente preparados. Con esto no te digo que no haga falta seguir trabajando en liderazgos. Pero eso, seguir trabajando en liderazgo
es, lo que se aplica a los
es
hombres
para
también,
toda la sociedad.
Además, ahí tenemos que hacer un punto y aparte, porque resulta que a nosotras nos exigen tener un nivel de capacitación para poder acceder a puestos donde se deciden las políticas públicas, pero sin embargo, muchos de los que hoy deciden esas políticas públicas tampoco tienen un nivel de capacitación que sea llamativo.
Pero hay algunos hombres que a mí me dan vergüenza de género.
Claro, digamos, y este no es un concurso de méritos. O sea, el concurso de méritos se da a otro nivel.
Pero tiene que ver con el sexo
estamos
de cada uno.
Estamos hablando de llegar a las instancias de decisión.
Así es, y que te vote, o sea, que los electores tengan la oportunidad de votarte. Porque así como se conforman las listas, el problema es que no hay oportunidad. Y eso te lo digo desde mi posición de política y de activista. Es decir, vos podés estar muy preparada, podés estar haciendo un enorme esfuerzo, pero aparte de las trabas culturales que existen, que hace que la mujer no esté en las mismas condiciones de poder candidatarse, hay otras trabas que también hay que tener en cuenta, como por ejemplo los altos costos de campaña que hoy se tiene. Sí.
Por eso una cuestión también, ¿verdad? Un poquito más cerca, Carmen. Decías la mercantilización de la política. Y yo decía también por eso que concomitantemente a una ley de paridad también la ley de financiamiento político tiene que ser una realidad. Porque obviamente ese es un gran impedimento,
Pilar. Totalmente. Y además yo desde luego siempre sostuve y siempre he dicho en todas las veces que me han consultado sobre este tema, que la ley de paridad es un elemento sumamente importante que se está dando prácticamente en toda Latinoamérica, ¿verdad? Es el punto de partida. Pero a la ley de paridad debemos sumar modificación de la ley electoral, el tema de financiamiento político, el tema de hacer campañas mucho más acorde
a la realidad económica del país,
a la realidad económica
de la gente, digamos.
Ninguna ley sola basta. La implementación de la ley pasa por las políticas públicas, por la creación de mecanismos institucionales, la creación de políticas, programas, etcétera. Creo que hay muchas instituciones públicas que van a tener competencia en esta ley. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. Como Así decía es. Pilar, rescato lo que decía. La formación en liderazgo es algo que debe ser permanente para mujeres y hombres. La formación cívica. Nosotras y nosotros creo que asistimos en este momento a un déficit de alfabetización cívica, cívico-política, porque las opiniones, bueno, son lamentables y excepcionalmente hay una opinión política, verdaderamente política. Quisiera referirme, siguiendo lo que dijo Pilar, a la pregunta de Juan, ¿verdad? Es que las mujeres no se sienten capaces para competir políticamente sin la necesidad de una ley, y no se trata de eso, ya lo dijo Pilar. Es decir, y además podemos mirar cifras, ir a la fuente, ¿verdad? No basarnos solamente
en suposiciones,
en mentiras, ¿verdad? Hay índices de egreso de mujeres de la educación superior, de la universidad, donde las mujeres tienen mayores promedios, mayores notas, y hay casi una paridad de egreso entre mujeres y hombres que salen de las universidades. Pero esa no es toda la historia. Es decir, hay una igualdad consagrada formalmente en la Constitución. Esos tres artículos del capítulo 3, y hay otros, porque está el de derechos políticos también, que puedo referirme posteriormente. Pero la relación entre mujeres y hombres en nuestras sociedades machistas no es igual. Hay una desigualdad cultural. Es decir, hay un estatus social y cultural que define lugares para las mujeres y para los hombres. es la cuestión de género, aunque uh-huh. a algunos no les guste el término.
Lo tenemos que implementar.
Claro, la base biológica, la diferencia real existente, hombre y mujer, que es universal, uh-huh. es la base para construir sobre eso desigualdades. Uh-huh. Entonces, el género es algo normativo
sí.
que exige a las mujeres, hay una expectativa de rol uh-huh. de las mujeres y de los hombres. Exige cierto tipo de comportamientos, ciertos ámbitos uh-huh. de participación donde la política no es nuestro lugar, es
exacto.
lo que dice. ¿Quién es el sujeto político?
El hombre,
¿verdad? Sin embargo, y eso, tomando otra vez el tema de la ley, tenemos igualdad jurídica o de jure, ¿verdad? Pero uh-huh. de facto, no. O sea, en la realidad eso no existe. Uh-huh. Eso es algo que hay que construir. Y el artículo 48 de la Constitución Nacional, que dicho sea de paso, hay que remarcar, es una constitución garantista, establece garantías uh-huh, claro. para la aplicación del derecho, pero también es muy proactiva.
Sí.
Dice, se tienen que remover los obstáculos. Dice en el artículo.
En la propia Constitución.
Sí, se tienen que remover los obstáculos.
Para eliminar desigualdades injustas.
Así es.
Sí.
Se tienen que crear mecanismos para que la igualdad sea real, se materialice en la práctica.
Y no van a ser consideradas discriminatorias, sino justamente igualitarias.
Igualitarias.
Ese es un poco el espíritu de la Constitución Nacional. Por eso es que es absurdo cuando plantean que esta ley es inconstitucional.
Es todo
¿verdad?
Lo contrario.
Absolutamente lo contrario.
Acá
yo les pregunto una cosa que a mí me intriga, porque de verdad, hace poco recibimos la visita, no estoy recordando el nombre de ella, esta mexicana que estuvo donde se hicieron las audiencias públicas.
Sí, ¿cómo
que
Diva se llama? Gastelum. Participó en el panel debate.
Exactamente. Y a ella, yo después leí una entrevista que le hicieron, creo que fue en el diario Última Hora.
Última Hora.
Y decía que le llamaba muchísimo la atención cómo, que nunca le había pasado esto, que en un país las propias mujeres estuvieran en contra de una ley de paridad.
Así es.
Y es algo que de verdad a mí me inquieta de manera así exagerada. Pues yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿por dónde? ¿Dónde comunicamos mal esto para que haya mujeres que no entiendan y boicoteen una ley de este tipo? ¿O cuál es el problema? ¿Por dónde ven ustedes que pasa el problema?
No, yo no creo que sea un problema de que se
de haya comunicación.
De la falta de comunicación. No, yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que lo que vos estás mencionando es propio de una cultura machista muy fuertemente arraigada en nuestra sociedad. Por eso vuelvo otra vez a las fuentes. Fíjate que en 2014-2013 hubo reuniones a nivel latinoamericano del Parlatino. Tenemos sendas reuniones de estamentos dentro del derecho internacional, de la comunidad internacional, en donde no un país o dos países, en donde los países latinoamericanos y del Caribe se reunieron, sacaron documentos sumamente importantes con relación a la necesidad de avanzar en el tema paridad. Uh-huh. Países, prácticamente son 8 o 9, que ya hoy están uh-huh. implementando la ley, una ley de paridad. Algunos inclusive incluyendo en sus constituciones. Uh-huh. Y resulta que nosotros acá no comprendemos todavía el alcance y la necesidad de que la participación efectiva de la mujer en la toma de decisión, porque te dicen, si ustedes tienen derecho a participar y están todas las puertas abiertas, sí, es cierto, y mira, en las listas tenemos más mujeres que hombres participando.
Pero las ponen al final. Claro,
el tema es cómo participar.
Es que el hombre, históricamente y por acumulación de historia, es el que tiene el poder económico. Es así nomás.
Claro.
A veces nos habla mucho de eso también.
Sí.
Y hoy la política es esencialmente plata. Y el hombre, instintivamente, tiene más afinidades con otro hombre para llegar y hacer acuerdos,
eso es,
entre comillas.
Absolutamente.
Y culturalmente, en Paraguay se ve a la mujer un poco menos proclive a la corrupción. Entonces también, si metemos mucha mujer acá, después ya se nos va a complicar. Son cuestiones que también a veces no se dicen, pero hay que decirlas, porque por ahí también pasa.
Sí, sí. Bueno, vos mencionaste algo muy importante. Son los hombres los que tienen el poder económico y el poder político.
Claro.
Es decir,
como consecuencia.
Por la acumulación histórica que mencionás. Y ahí tenemos un montón de ejemplos dentro de lo que son las prácticas políticas. Pilar debe saberlo muy bien. ¿Quiénes son los que confeccionan las listas electorales? ¿Y en qué momento? ¿Quiénes deciden qué lugar de la lista va a ocupar tal persona o cual?
Así es.
¿Participan las mujeres en esos pequeños conclaves para definir las candidaturas? No, no participan. Desde esos procedimientos que no son formales porque no están escritos, hasta la definición o decisión de horas de reunión, que son muy importantes porque ahí se debate la política, juegan en contra de la participación de las mujeres. Es decir, hay que revisar eso en clave democrática para incluir a las mujeres.
Otros dos temas que siempre aparecen, digamos, cuando empiezan a sacar las garritas aquellos que en realidad lo que no quieren es perder su privilegio, porque de eso nomás se trata, ¿verdad?
La historia de la humanidad.
Ahora había sido que tenemos que compartir el poder, ¿verdad? El poder político y el poder económico.
Poder la puja
del poder político. Es la cuestión de que esta ley abre la puerta a la sustitución del sufragio universal por el sufragio corporativo. Esa es una de las fake news que escuché en estos días. Sí. Y la otra tiene que ver con que la ley de paridad va contra el desbloqueo de las listas
sanas. Esa es lo que más están acreditando.
Es el principal argumento que aparece cuando nos ponemos a hablar de la ley de paridad. Tenemos que cerrar ya nuestro contacto con la televisión. Nos vamos despidiendo de la audiencia de la televisión y después de la pausa vamos a tener unos minutitos más para por lo menos redondear estas dos ideas y hacer una invitación a todos y a no solamente a las mujeres, porque esta es una cuestión, como decía Carmen, de calidad democrática. O sea, esto pasa por otro lugar. Este no es un problema de las mujeres,
ni de
los hombres, de la sociedad paraguaya en su conjunto, y como tal tenemos que enfrentarlo. Así que este es un tema que necesita de mucho más tiempo, porque hay cuestiones que por ahí todavía hoy no van a quedar muy claras, pero al menos quisimos atacar en estas cuestiones que se repiten permanentemente, tanto en redes sociales, sobre todo en redes sociales. Algunas personas que definitivamente no tienen información, les falta, y quieren entender lo que está pasando, porque también hay que ver hasta qué punto hay gente que adrede, instala falsedades, porque bueno, está simplemente jugando ese juego de desmeritar la participación de todos en la construcción de una democracia en nuestro país, que de eso se trata lo que estamos hablando. Entonces, lo otro que yo mencionaba antes de ir a la pausa, tiene que ver un poco con esta crítica que se hace. Yo decía, hoy hay tres fake news. Yo me tomé una publicación que hace El Surtidor, que me parece fantástico lo que publican todos los días los queridos amigos del Surtidor, y esta fake news sobre la ley de paridad, ¿verdad? Ya hablamos de la cuestión de que supuestamente es inconstitucional y ya lo pudimos verificar que efectivamente es tremendamente constitucional lo que se plantea, al contrario.
Muy constitucional.
Muy constitucional. Las otras dos fake news tienen que ver con esto que decíamos, que abre la puerta a la sustitución del sufragio universal por el sufragio corporativo. Y lo otro es que la ley de paridad va contra el desbloqueo de las listas sábanas. Esto último dijo el senador Fidel Zavala, del partido Patria Querida. Entonces vamos a aclarar un poquito estos dos puntos, me parecen muy importantes.
Bueno, Carmen. En primer lugar, el tema del sufragio.
Bien cerquita, Carmen,
sí,
por favor.
El sufragio universal. ¿Quiénes son los actores del sufragio? El sujeto, los ciudadanos, la ciudadanía. Y la ciudadanía o ciudadanos son de dos sexos, hombres y mujeres. El hecho fáctico, empírico, comprobable y universal es que la ciudadanía está constituida por mujeres y hombres, aquí y en cualquier otro lugar. Dentro de eso hay mujeres en todos los lugares, grupos, instituciones. Hay mujeres en las poblaciones indígenas, hay mujeres rurales, hay mujeres jóvenes, hay adultas mayores, en los sindicatos, en los gremios, etcétera. Mujeres y hombres en todas las
todos
líneas
los estamentos, digamos,
de la sociedad. Y la ciudadanía universal de dos sexos, hombres y mujeres. Entonces, es un error pensar en una cuestión corporativa, porque acá la representación no va a ser de gremios o grupos específicos. Una caricatura que hacían algunos grupos que se oponen, decían, recuerdo, entonces van a venir los gordos,
las flacas.
O sea, no es serio hablar así. Entonces, bueno, tenemos que hablar con propiedad y, como decía Pilar, ir a la fuente. Entonces, el sufragio universal tiene como sujeto
hombres y mujeres
que son los ciudadanos. El artículo 120 de la Constitución Nacional, que es magnífico. O sea, yo me encantan estos artículos porque son de un nivel de profundidad muy importantes. habla de, diciendo que los ciudadanos son electores y elegibles. Es decir, la doble dimensión del derecho al sufragio. Puedo elegir para la electo. Conformación de mis representantes, pero a la vez tengo derecho a que me elijan. Esa segunda parte del derecho al sufragio no se ha cumplido para las mujeres. Entonces, esa es una falacia.
Y lo otro que tiene que ver con que no se puede aplicar esta ley de paridad con listas desbloqueadas, que solamente para listas sábanas. Sí. Ahí, vamos a explicarlo.
También es una noticia, es una falacia. Interpretación
falaz.
Pues en América Latina tenemos partidos con muy diversos sistemas electorales, sistemas de listas, como Ecuador, que tiene listas abiertas, y ellos tienen paridad. Es decir, es aplicable a cualquier
sistema.
Tipo de listas. Entonces, eso se puede demostrar simplemente entrando por internet. Están ahí todas las leyes electorales de los otros países. Hay una publicación que es esta, de Tapa Verde, que tiene un cuadro comparativo de la legislación comparada, que muestra el tipo de listas que tienen los sistemas electorales de distintos países que tienen paridad. Entonces, esto es algo del conocimiento, son conocimientos especializados relacionados con...
Fácilmente demostrable,
digamos. Fácilmente demostrable. Sí.
Y a mí, ahí
me gustaría... Y vos querías acotarse el tema de la responsabilidad
política. Me gustaría agregar justamente una cuestión. La ley de paridad lo que permitiría es la conformación de una lista con 50% de mujeres y 50% de hombres, con el otro elemento o criterio a ser aplicado, que es la alternancia. Es decir, si encabeza una mujer, el siguiente es el hombre, y así sucesivamente, ¿verdad? También está establecida otro criterio, que es el de la paridad horizontal, porque el que acabo yo de mencionar es la paridad vertical. Y la paridad horizontal permitiría que en aquellos que los partidos políticos envíen al Tribunal Superior Electoral ya las listas oficiales en igualdad de condiciones, tanto para la mujer como para el hombre, en encabezando las listas, ¿verdad? Es decir, si vos tenés, por ejemplo, las candidaturas unipersonales encabezadas por una por un hombre, bueno, corresponde también para otro cargo de gobernador, por ejemplo, que encabece una mujer. Ahora, yo quiero dejar bien en claro que este concepto de conformación de listas se va a aplicar en las internas de los partidos. Sí,
no en las generales.
Bueno, realmente a las generales ya van las listas
que ya están,
que ya produjeron esos resultados.
Que ya produjo la paridad,
digamos, en las internas. El resultado de las elecciones internas. Exacto. Y el Tribunal Superior Electoral no puede recibir listas que en las que no estén contempladas la paridad. En ese sentido, yo creo que todo lo contrario de lo que se dice, de la desinformación, lo que nos va a permitir es avanzar en la democratización de este país. Ya no solamente en cuanto a lo que concierne a la participación de la mujer en un concepto de reivindicación de derechos, sino que en la construcción democrática que una sociedad debe hacer, porque los partidos políticos que, como hablábamos, Menchi, en lugar de debilitarlos, para mí hay que fortalecerlos, porque son los canales más genuinos y apropiados de la democracia, necesitan de que sus internas partidarias, o si existe alguna reforma de la ley electoral. Vayamos a las primarias, necesitan indefectiblemente modernizarse. Ayornarse. Y que tengan estos conceptos de convivencia democrática interna, porque tal vez los partidos políticos, y esto lo digo con conocimiento de causa y como lo digo como militante política, tal vez fueron las estructuras que menos se ayornaron a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que dejar de tener partidos políticos
prebendarios
y clientelistas que basan campañas electorales o que existen con la sola condición de conformar sus cuadros en función a campañas electorales basadas en esos vicios de la política, porque eso no es hacer política real. Sí. Hacer política es producir cambios. Y si esa herramienta de producción de cambios para eso. En esa convivencia, los partidos políticos tienen como función, por eso es que yo digo que necesitamos una ley de partidos políticos en Paraguay, es imperioso. Los partidos políticos necesitan indefectiblemente mejorar sus cuadros, porque la función, una de las principales funciones del partido político es acercar a los ciudadanos justamente las mejores personas para la administración y gobernanza de un Estado.
Bueno, la gente sigue hablando y evidentemente la resistencia es grande todavía, sí, pero bueno.
Está bien, vamos a continuar. De todos modos vamos a continuar, ¿verdad?
Acá dice, no es ningún fake news que en la propia audiencia pública de ley de paridad hayan cometido el sincericidio de decir que debe funcionar con listas cerradas bloqueadas, que es nada más y nada menos que las nefastas listas sábanas.
No, eso no es así y eso se va a ver.
En realidad hay como distorsiones, verdades a medias, ¿verdad? Esa no fue una audiencia pública, fue un panel debate para comenzar, ¿verdad? Una audiencia pública es otra cosa. Y bueno, que un expositor diga dentro de los tipos de listas que yo estudio, creo que es mejor esta, eso no significa
que esa es la lista que se va a aplicar.
Exacto. Claro. Hay que mirar la legislación comparada, mirar lo que tiene Ecuador, por ejemplo, como sistema de listas, que tienen listas abiertas.
Y este comentario que dice, una lástima, tan ilustradas mujeres sin una idea clara de la feminidad como una de las más importantes dimensiones de la cultura. Su empoderamiento tiene otros resortes, no está en esta visión mecanicista, una especie de ortopedia política
para la mujer. La verdad que me cuesta mucho comprender el tema y el alcance de la feminidad que le da esta persona.
Con un proyecto de ley.
Porque al contrario, es todo lo contrario, o sea, la feminidad no pasa por ahí, la feminidad pasa por otro tipo de cosas que yo creo que una política activista puede tener todos los atributos que por lo visto está esperando esta persona.
Señores y señoras que todavía tienen ese pensamiento, renuncien a esta idea realmente tan nefasta, porque ¿qué es lo que ha provocado finalmente? Yo siempre le digo, y yo soy muy cuestionadora de la política partidaria que tenemos hasta este momento en nuestro país, porque lamentablemente, vos lo decías, Pilar, donde menos ayornamiento ha habido es al interior de los partidos políticos. Y siguen produciendo esa política perversa, ¿verdad? Ese modo perverso de ejercer la política para solamente beneficios particulares o del pequeño grupo, ¿verdad? Pero no pensando realmente en esa política como construcción del bien común, ¿verdad? Tan lejos todavía vemos ese objetivo de la verdadera política en muchos de los que son nuestros representantes hoy, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones por deconstruir, decíamos hoy, al iniciar esta charla, y creo que todos los espacios son válidos para que sigamos haciéndolo, pero bueno, las resistencias, como digo, van a continuar porque se trata de privilegios que no quieren perder, se trata de ver el mundo de una manera absolutamente diferente, y hay una cuestión alentadora y esperanzadora que tiene que ver con las nuevas generaciones, donde yo veo ya chicos y chicas con otra mentalidad,
así es,
ya con otros conceptos y digamos en lo que finalmente va a servirnos para tener una sociedad mucho más tolerante, una sociedad más respetuosa, más plural, más diversa, más respetuosa de la diferencia, ¿verdad? Yo anhelo, antes de morir, poder ser todavía testigo de este tipo de sociedad que se muestra en algunos espacios, pero todavía no como una cuestión de construcción, ¿verdad?, de la sociedad en su conjunto.